Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Fali Doblas. Buenas, Fali.
Hola, muy buenas.
Como siempre, en las calles. Puede ser Madrid, puede ser Málaga, puede ser Barcelona. ¿Pueden ser tantos sitios?
Bueno, Málaga se repite más que los otros, pero sí, a veces nos movemos ahí también.
Bueno, en esta ocasión nos toca Madrid. Madrid, esa que están vilipendiando de la manifa, las actividades post-22, una marcha, muchos días, ¿no? Desde el 8 de marzo, en la calle.
Concretamente, 28 de marzo salió la marcha, la columna sur, desde Granada. Y hemos andado 23 días.
O sea, 28 de febrero.
28 de febrero, exactamente.
Muy bien.
Sí, sí. Y ahora, bueno, lo que es muy interesante también, claro, luego subieron más compas que venían en autobús a partir de Villacaña la última semana, muchísimos compañeros más. Y muy bien. Y ahora lo que tenemos por delante es la continuidad de toda esta lucha. Entonces estamos ahora con la cuestión de la acampada Dignidad, que bueno, como algunos sabrán, esta mañana pues nos echaron de aquí, pero ahora otra vez se está juntando la gente. Vamos a ver qué se consigue hacer.
Vamos a situar un poco a la gente que escucha en cualquier otro país, que no conoce tanto el entorno. Estamos hablando de Madrid, que diría la canción. Estamos hablando de la Puerta del Sol. Estamos hablando de un 25 de marzo.
Sí.
Intentando repetir lo que habéis hecho ayer, dormir en la calle, ¿no? Hasta las 8 de la mañana, ¿no? En la Puerta del Sol.
Exactamente, continuar el espíritu del 22M, intentar, digamos, ya que hay tantos compañeros y compañeras todavía de otras ciudades por aquí en Madrid, y también toda la energía y el debate que ha generado todo lo que pasó el sábado pasado, 22, que fue una manifestación muy grande. Pues digamos, queremos continuar y plantear de alguna manera un pulso a todo, al poder, en este sentido, al dominio, ¿no?, que estamos sufriendo. Concretamente estamos contentos porque parece que Valencia, y puede que algún otro lado, también se han lanzado al tema de la acampada. Vamos a ver en qué queda.
Cada vez más, Fali, ¿sí?, vemos que las redes sociales son un papelón, ¿no? O sea, generan una realidad o a veces nos alejan de la realidad, ¿no? ¿Qué papel están jugando en estos días las redes sociales en todas las acciones que estáis llevando?
Vale, son importantes. Están... El externar, como yo le digo, es más importante que el interno, pero es muy importante también, porque es la principal vía de comunicación. Es impensable, yo creo, a lo mejor, juntar tantísima gente con un boicot tan grande de los medios y sin las redes sociales, o tanta gente como se juntó el sábado aquí en Madrid, ¿no? Es muy complicado. Y ahora, para esta situación que tenemos, que la acampada quizás se va a tener que volver itinerante, porque la represión aquí en Sol es muy, muy grande, y más ahora con el asunto este de la muerte de Suárez y tal, está muy paranoico el poder. Entonces, pues, ahí el Twitter, Facebook, los Gmail, todas esas cosas son muy importantes para que la gente se entere. Porque, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Es bastante barato y a veces sale hasta gratis, y la información fluye con cierta fuerza. Parece ser que ahora ha cogido mucha fuerza en Internet esta cosa de la acampada Dignidad. Lo que pasa es que luego tampoco, y en la parte mala, se transmite eso siempre en fuerza en la calle de verdad. Que puedes tener muchos seguidores, yo cambiaría muchos seguidores de las redes sociales por tenerlos en la calle también, ¿no? O bueno, o desearía que estuvieran en las dos cosas.
Hablar con Fali Doblas es hablar con una persona que a los 17 hacía huelgas en el instituto, que dinamizaba en su barrio, que empezaba a ocupar edificios para generar vida en lugares vacíos y sin vida. Con tanta experiencia a las espaldas, de búsqueda de relaciones humanas, de acción sociopolítica, ¿cómo viviste y cómo nos va a ayudar a situar el 15M hace ahora cerca de 3 años?
Pues bueno, el 15M fue algo, digamos, que nos dio, por ejemplo, los viejos activistas, digamos, nos dio mucho aliento a los que estuvimos suficientemente abiertos para disfrutar todo lo que se dio y para aprender de ella. Y por ejemplo, yo me siento muy, muy identificado con muchas cosas ahí del 15M y para mí fue como un chorro de aire fresco. Y luego también a otra mucha gente que no viene del activismo de antes, la ha metido ahí. Digamos, como que el 15M a mucha gente con inquietudes, que se expresaba de manera más individualista, digamos, ahí encontró un modo de expresión que todavía continúa.
¿Un modo de gestión, decías? Esto de las...
Digamos que para gente que no estaba de acuerdo con el sistema, pero no sabía, digamos, no se había representado por los sindicatos, los partidos, las ONG, el 15M ha supuesto una politización de esas personas que estaban alejadas, digamos, de la lucha, ¿no? Y eso les dio una vía de expresión muy importante. Y bueno, de alguna manera ha cambiado desde aquella experiencia, pues, el asamblearismo, no sé, el estilo este de hacer participar, de ser inclusivo y tal, yo creo que está ahora más potente que antes. O sea, ha sido muy bueno.
Vamos a intentar, Fali, para que la comunicación no tenga tantas subidas y bajadas, intenta moverte poco y hablar. Ya sabemos que es complejo, estás en una movilización, estás justamente en el follón.
Sí.
Pero lo más estable que puedas estar, para esto de las comunicaciones, nos va a venir bien para no tener sobresaltos en la oreja.
De acuerdo. Lo intentaré. Yo creo que sí, ahora va a ser mejor.
Vale. Bueno, la cuestión, vale, 15M ya está, llevamos varios intentos, se intentó rodear el Congreso, 25S era, si no me equivoco.
Sí, sí.
Compartimos aquel espacio. ¿Cómo son estas claves de intentar cada un tiempo cíclicamente rodear algo, llamar masivamente algo, derrumbar, tirar un gobierno? ¿Cómo se está percibiendo esto? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo analizas?
Yo me lo analizo como algo... A ver, es un intento muy bonito, pero veo mucha complicación también en la cuestión, porque... Por un lado hay como un desfase entre la realidad y el lenguaje. Como queremos aguantar, animarnos, resistir y seguir, se habla de una manera un poco exagerada, ¿no? Vamos a tumbar el sistema, vamos a tal. Yo mismo lo hago también. Pero a veces también, digamos como que luego, aun en el mejor de los casos de que ocurriera algo de eso, muchas veces es que no tenemos... no sé cómo decir, la organización, como para, no sé, veo que hay limitaciones, ¿sabes? Hay muchas limitaciones, ¿no? Porque cosa más fácil que gestionar, digamos, una nueva sociedad, como es gestionar marchas y tal, pues siempre hay problemas en cualquier proyecto que hacemos, ¿no? Entonces, no sé, anda uno navegando entre el optimismo y el pesimismo, y esa, a mí me gusta esa convocatoria porque son optimistas, porque se encuentra mucha gente. Pero no dejo de pensar también en lo que nos dicen la gente más alternativista, de que sí tienen mucho vacío también, ¿no? Son muy emocionales, pero tienen una parte de espectáculo también, hay que admitirlo. Y entonces eso está muy bien, pero hay que combinarlo también con toda la cuestión alternativa, ¿no? De vivir de otra manera. Y bueno, y la lucha también es un modo de vida, ¿no? Lo que pasa es que no lo tenemos bien organizado todo, estamos en ello.
Bueno, poquito a poco, a ver si vamos mejorando el sonido. Aún seguimos con problemas, pero bueno, se te entiende. Hubo un momento en una ocupación, de manera curiosa, en La Palmilla, ese barrio de Málaga, que llovía un poquito y ahí la gente se ve, que si el chule, que si tú, que si el otro, la otra, quedáis para comer, recordáis que hay una caja de ahorros vacía y colectivamente... Una puerta que está abierta, se entra, se pone en marcha un comedor, una dinámica, salta el agua, salta las corralas. Un año y casi 4 meses después, ¿cómo es el balance de toda esta experiencia?
Ajá, vale, es muy buena la pregunta. El balance, precisamente yo estoy en eso, ¿no? Digamos... Parte de mi comecabeza va por ahí, ¿no? Dedico tiempo a pensar hasta qué punto, cuánto hemos conseguido,
para qué sirve, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del banco, bueno, es una realidad que funciona el comedor y que funciona la oficina precaria, ¿no? Para atender gratuitamente a gente que necesita apoyo legal, a gente pobre. Pero luego no es, internamente no es como nos gustaría, no es suficientemente horizontal, no sé, no tiene la frescura de cómo comenzó, ¿no? Y también ocurre parecido con las corralas, ¿no? Son una afronta, digamos, política a toda, pues, valga la redundancia, política de vivienda tan nefasta que hay, pero luego también ahí entra mucho la convivencia entre gente, algunas más activista, otra más, no sé, gente simplemente que ha caído en una, digamos que está en una pobreza muy severa y con unas situaciones muy jodidas, y a veces complica la convivencia, pero claro, pero mirándolo a grosso, el balance es que por lo menos se van abriendo nuevos espacios de relación entre la gente y de espacio, digamos, político, no tan potente como quisiéramos, pero donde la gente puede expresarse. Por ejemplo, la asamblea entre corralas los miércoles a las 6 de la goleta se ha convertido en una realidad, ¿no? Independientemente de que alguna gente que en momento determinado somos más activos, vayamos o no, la gente tiene la tendencia a ir ahí y a compartir el cómo buscar el hábitat y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, en fin, seguimos ahí.
Dulce, como la vida
misma. Como la vida misma. Seguimos ahí, a ver si es una cuestión de calculando tu distancia con el teléfono, vamos mejorando. Pero bueno, es el directo de un momento, además, de pelea. Con lo cual, no está mal, pero te estamos entendiendo. Pero claro, hablar con Fali Doblas, Málaga, Andalucía, Estado Español, luchas contra la Unión Europea, Maastricht, marchas de todo tipo, habidas y por haber, siempre en la calle. Desde aquellas ocupaciones de hoyerías, que estamos hablando de 20 muchos años, estas corralas, ¿cuál es el cambio, los saltos, si se han dado, el contexto, la receptividad o no, aquel movimiento contra el paro, la pobreza y la exclusión de Málaga, la realidad actual más difusa, pero ahí está la PAB, ahí están, bueno, otro tipo de herramientas, o sea, en este sentido, ¿cómo percibes este momento político, no?
Sí, pues mira, la realidad va siempre cambiando, pero siempre hay muchos aspectos que se repiten también al tiempo, pero de forma distinta, claro. Entonces, toda esta cuestión de la crisis tan profunda que hay, la estafa que también la hay, todo este rollo que hay, todo este sufrimiento que estamos pasando la gente, pues digamos la avaricia de los que andan ahí arriba, ha generado que mucha gente que está acomodada de alguna manera en una pobreza relativa o en una riqueza chiquita, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero durante el boom estaba más o menos cómodo sin ser gente rica, ahora ya ha caído a la pobreza de una forma muy, muy bestia y muy repentina muchas veces y dolorosa. Entonces, eso genera otra manera de responder, ¿no? Entonces, el movimiento de ocupación, por ejemplo, antes poníamos más, digamos, como que había, poníamos más el acento en la cuestión, bueno, toda la cuestión de la identidad y todo eso, por un lado, la ocupación más política y más punky, y luego había ocupaciones de vivienda. No era un rollo tan familiar y tal como lo de las corralas. Lo de las corralas ha metido un nuevo tipo de ocupación más ligado, pues como tú decías, a la paz, estos desahucios, a todo este tipo de movimientos, y más relacionado con los desahucios y de gente no necesariamente alternativa, ni activista, ni nada, sino familias muchas veces, casi siempre jóvenes, con niños, que están en una situación súper complicada. Y bueno, yo creo que yo, por ejemplo, estoy aquí ahora en Madrid y veo muchas ocupaciones más del estilo viejo, que a mí, pues bueno, me gustan más, la verdad, a nivel personal, podemos decir, pero entiendo que hemos hecho bien en adaptarnos a la nueva situación para incluir más gente en eso de debatir y de luchar y de buscar nuevas situaciones, porque si no, nos quedamos, como siempre decimos, en el gueto y no se avanza, ¿no? Hay conectar con más gente, que es lo que nos hace falta para hacer más redes, más apoyo mutuo y más transformación social.
Fali Doblas, ¿de dónde saca la energía para aguantar disgustos, para las confrontaciones, las negaciones? ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo te sostienes tantos años?
Es la gente, es la multitud de gente, por ejemplo, que hay ahora mismo aquí en la plaza esta de Sol, que tendría que estar, que había dicho la policía que hoy no íbamos a poder entrar, y aquí estamos. Es verdad que estamos aquí también, nos da mucha fuerza que hoy hay también otra convocatoria aquí, con el asunto de la violencia contra la mujer y tal, y bueno, y estamos aquí todos juntos, pero la policía está desbordada, ¿no? Entonces, la gente es lo que lo más importante, yo creo que es la fuente de energía.
La gente, esa fuente de energía. Fali, las últimas experiencias, el desalojo de la corrada en Málaga, el tejado, tres personas encaradas, tú allá, ¿cómo encaramos la represión siempre posterior a todas nuestras iniciativas?
Ah, pues, bueno, la verdad es que en los momentos así de mucho activismo y tal, no se da cuenta uno de cuántos juicios acumula para luego. Bueno, está hecho para el miedo y cierto miedo, ¿verdad? Pero hasta ahora siempre, pues precisamente la lucha de las personas, ¿no? Solidaria con la gente que nos enmarronamos, no por gusto, por adicciones ni nada, sino por estar luchando en estas cosas, la solidaridad de la gente siempre nos ha salvado el culo, la verdad. Y en ese sentido estoy tranquilo, porque también pues hay compas abogados siempre que colaboran y se entregan, y hay siempre personas dispuestas a concentrarse, a presionar, periodistas dispuestos a ayudar. Y entonces yo confío en que el sistema no pueda ni siquiera más detenernos. Mira, eso puede ser muy difícil que no te lo puedan hacer si estás en este tipo de cosas, pero no, yo intento no entrar a prisión y creo que lo vamos a seguir consiguiendo. Y si no, pues habrá que irse a otras zonas también del mundo, si el sistema, digamos, te exilia, ¿no? Porque tampoco es interesante vivir, digamos, permanecer en tu país o tu ciudad, pero en la cárcel depende de, como sabes tú también, Manolo, de que haya un movimiento atrás o no, y no creo que, no sé, tengo muchas dudas sobre la cuestión un poco así, martirio, ¿no? Creo que depende mucho de la situación, pero en principio es uno más útil fuera, aunque sea en otra parte del mundo.
Fali Doblas, veintimuchos años en las calles, enredando, dando afecto, dando cariño, siempre con la gente de abajo. Qué duro a veces, ¿eh? Montar centros sociales con gente realmente excluida, ¿no?
Sí, es duro. Es
Baños
duro.
Del Carmen.
Sí. Baños del Carmen, ya ves. Ahí ahora mismo, pues, bueno, hemos tenido experiencia también y muy bonita también, ¿no? Pero sí, ya que lamentado, pues es verdad que nosotros comenzamos un campamento de dulce resistencia, le llamábamos, ecológica, y ahí, por ejemplo, pues fue muy complicado de gestionar, porque tú ves a gente con mochila, que por un lado te da pena que a lo mejor no tiene dónde estar, o que ha sido gente desahuciada y todo eso, y lo mandamos para allá, pensando que todo el mundo es como uno, ¿no? Y que tiene claro que iba a pillar rápidamente al vuelo, pues, lo que allí ocurre, y que hay que defenderse ecológicamente. Y luego la gente, pues bueno, la gente que está viviendo en la pobreza tan extrema, pues vamos ligado también a, yo qué sé, que muchas veces muchos malos rollos, muchos robos, peleas. Y ahí, por ejemplo, Baño del Carmen, esa acampada, se fue de las manos y fue muy triste. Ahí aprovechó el poder también para echar a esa gente, que por cierto, en algún lado tienen que estar y no nadie da alternativa. Y nos echaron ahí, tanto los que estaban siempre como los que íbamos y veníamos de alguna manera. Nos han cortado el rollo con esa limpieza que hicieron, supuestamente, que fue, bueno, vallaron aquello, una limpieza humana mayormente. Vallaron aquello y esa playa tan chula que hay en mitad de dentro de la ciudad, pues, y bastante, digamos, rústica, ecológica, como queramos llamarlo, pues, con el vallado ese pierde el bosque, y es una pena, pero bueno, ahí estamos en la lucha. Ahí sigue las plataformas, las asambleas y las cosas no paran.
Fali, siempre la lucha, y esta mañana a las 8 de la mañana salías de la Puerta del Sol con una pancarta que ponía renta básica a las iguales, que la has llevado durante casi un mes por las carreteras de Granada a Madrid, y que sigues con ella, y cómo va avanzando esto, ¿no? O sea, qué cambios, ¿no? En 25 años el tema de renta básica, ¿no?
Bueno, una reivindicación, yo lo veo súper lógica. Yo desde el principio vi que era una cosa muy lógica y veo que se ha avanzado. O sea, siempre se avanza mucho menos de lo que quisiéramos, ¿no? Pero digamos que también con la crisis la gente entiende mejor esto y es para mí una alegría llevar esa pancarta por aquí y por allá. Por cierto, que la policía se la ha llevado. La policía no, hemos intentado rescatarla, pero no ha podido ser esta mañana. Ha tenido su momento final de gloria ahí, que parece, vaya, ha salido en la 5, en la 4 y todo esto, y todo lo que ha dado de sí antes, y habrá que hacer más.
Habrá que hacer más, ¿no?
Claro.
Es como lo de las ocupaciones, ¿no?
Es como lo de las ocupaciones. Sé que tú la vida empezar de nuevo todas las veces que haga falta.
Fali. No te retenemos más, sabemos que estáis tomando una decisión con la acampada Dignidad, una comunicación interesante por el contenido, por el lugar desde donde la estamos haciendo, la Puerta del Sol, Madrid, 25 de marzo, muchos días de carreteras, de calles, con una persona que lleva toda una vida en las calles queriendo y enredando a la gente, el bien colectivo. Un beso, Fali, te queremos mucho.
Hasta luego, compis. Nos vemos en todos estos sitios. Salud.
Salud, Ajul.
Comienza mi jornada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación. Acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo.
Víctimas reales de un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macroproducción que nos ofrece bienestar. Son millones de niños esclavos, son niños esclavos condenados. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más, cabrón. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios.
globalización. Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Tengo en las manos un libro de Luana Studer Villazán, La cuestión agraria en el Estado español, la pervivencia de la semifeudalidad en la Sierra Norte de Sevilla, 1939 a 1959, como dije, de Luana Studer. Y lo tenemos al otro lado del teléfono desde Punta Hidalgo. Luana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenas y frías mañanas por aquí, por la rotaba. ¿Por ahí cómo está?
Por aquí también.
Sí. Hace sol pero frío, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Pero... Oye, este libro que tengo aquí, que es de Libreando Zambra y Baladre también, hay que decirlo. ¿Cuándo surge este trabajo, Luana?
Bueno, el libro, en realidad, la base del libro... sale de mi trabajo de la tesina para la consecución del DEA en la universidad, y que, bueno, me presenté en el 2009 y bueno, por varias personas me recomendaron la posibilidad de publicarlo, y se ha adaptado a partir de ese estudio de la tesina, se ha adaptado a forma de libro, a forma de publicación, y bueno, ya hace poquitos días que ha llegado aquí a Tenerife, ¿no?
¿Cuál es la temática de este libro, Luana?
Bueno, la temática general que trata el libro es sobre la cuestión agraria en el Estado español. Y básicamente lo que trata de mostrar es el debate sobre la situación del campo en España a lo largo de la historia contemporánea, ¿no?
¿Y qué tipo de fuentes consultaste para este libro?
Fuentes que he consultado, pues, durante el periodo entre 2006 y 2009 me desplacé a la zona del norte de la provincia de Sevilla, donde la zona geográfica donde va a ser mi investigación para la realización de este trabajo. Y bueno, el tipo de fuentes pues radica principalmente en tres tipos, ¿no? Entrevistar a jornaleros y a jornaleras que trabajaron en el campo de la provincia de Sevilla entre 1939 y 1959. Después, en los distintos documentos archivísticos de la provincia y de los distintos pueblos que conforman la Sierra Norte de Sevilla. Y por otra parte, la bibliografía existente que escribieron otros autores sobre el tema de la cuestión agraria, tanto en Sevilla como en el resto del territorio nacional, ¿no?
¿Y por qué precisamente en la Sierra Norte de Sevilla?
Bueno, el norte de Sevilla lo elegí principalmente por dos cuestiones. Una, quizás la más personal, es porque mi origen materno, familiar, de la provincia de Sevilla. Y por la otra cuestión es que tanto Andalucía como Extremadura, pero principalmente Andalucía, representa... o sigue representando el gran ejemplo de la cuestión agraria en España, ¿no? Que pervive pues prácticamente hasta nuestros días.
Luana, explícame lo que significa precisamente semifeudalidad.
Bueno, la semifeudalidad es un concepto que bastante antiguo, que surge dentro del materialismo histórico, del marxismo, y pertenece a... es un concepto surgido a partir de autores como Marx y como Engels, y después fue desarrollado posteriormente por Lenin y por Mao Zedong, y forma parte de una teoría más general que se denomina teoría de capitalismo burocrático, la cual fue, aunque el concepto de semifeudalidad, que proviene de semiservidumbre, es un concepto que se originó a partir de los estudios de Marx y de Engels en Alemania, sobre la situación de los campesinos al este del Elba en Alemania a lo largo del siglo XIX, va a ser el presidente Mao Zedong en China quien va a definir el concepto y lo va a unir a otro concepto que es el de colonialismo o semicolonialismo, al imperialismo, ¿no? Ambos conceptos van a formar lo que es la teoría del capitalismo burocrático, la cual se basa en semifeudalidad, que es un tipo de economía atrasada que se da en países donde no ha triunfado la revolución burguesa. Caso de España, caso del que la hipótesis que yo lanzo en el libro, es que en España no, a lo largo del siglo XIX, a pesar de que se produjeron revoluciones burguesas en el Estado español, esas revoluciones no se culminaron, no llegaron hasta el final como en otros países, como por ejemplo en Francia y en Alemania. Entonces eso dio lugar a un tipo de economía atrasada, no totalmente capitalista, pero tampoco totalmente feudal, sino quedó estancada en una especie de limbo económico, hasta que ha tenido repercusiones prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Y por otra parte, la otra parte del capitalismo burocrático es el tema del imperialismo, de la dominación que ejercen las potencias burguesas sobre países que se encuentran con una economía más atrasada, que prácticamente esa cuestión del imperialismo yo no la trabajo en este libro en concreto, ¿no?
¿Qué implicaciones tendría este concepto precisamente en Canarias?
Bueno, Canarias, todos sabemos que tiene muchas similitudes con el territorio andaluz y una de las similitudes, desgraciadamente, a lo largo de la historia contemporánea es la desigual distribución de la tierra entre los jornaleros, en el caso andaluz, y entre los pequeños campesinos, en el caso canario, ¿no? El campesino canario, digamos que, igual que el andaluz, nunca llegó a ostentar la propiedad de la tierra y entonces tenía que trabajar la tierra de otros, de los grandes propietarios, en este caso en Canarias y en Tenerife, pues de la gran burguesía dedicada a la exportación. Y entonces la no tenencia de la tierra en titularidad les obligó a subyugarse a las peticiones y a las medidas extraeconómicas de los grandes terratenientes, ¿no? Canarias, a diferencia de Andalucía, no es un territorio de gran terratenencia, pero sin embargo la propiedad agraria ha estado muy poco distribuida, como en el caso andaluz y extremeño, y prácticamente eso, al igual que los andaluces, pues ha subyugado al campesino canario, al pequeño campesino a trabajar y a doblegarse a las peticiones de la clase terrateniente que ostentaba tanto la tierra como el poder político, porque la tierra, el dominio de la tierra para la nobleza en Tenerife y en Canarias en general también les implicó el dominio del poder político que se traduce en el caciquismo, ¿no?
Entonces, ¿a quién me ha dedicado este trabajo, este libro?
Bueno, el trabajo, yo soy el autor, pero bueno, eso es lo de menos. Yo creo que los verdaderos protagonistas del libro, pues, son la gente que habla del norte de la provincia de Sevilla, que aparece en el libro mostrando sus experiencias, la explotación que sufrieron a lo largo de todo el franquismo, a lo largo de la cronología que recoge el libro, y yo creo que los verdaderos protagonistas son ellos, ¿no? Yo soy un simple intermediario, pero creo que la gente al leer el libro creo que se tiene que fijar en las posturas que toman los trabajadores en la sierra, cuáles son sus opiniones sobre el tiempo que vivieron, cuáles fueron sus angustias, cuáles fueron sus miedos, también la represión. No hay que olvidar que el libro empieza en 1939, justo el año en que termina la Guerra Civil. Entonces es un momento muy delicado donde toda la clase trabajadora andaluza, también pasó en Canarias, los simpatizantes republicanos, los simpatizantes de izquierdas, pues sufrieron una gran represión, ¿no? Traducida, pues, ya no solo en el tema de la explotación laboral, ¿no? En el medio rural, sino también, pues, la represión más física, ¿no? Las desapariciones, las palizas y todas esas cuestiones. Yo creo que eso también queda reflejado en el libro y creo que yo tenía la obligación de reflejar tanto el sufrimiento de estas personas a nivel laboral durante esos años, pero también el sufrimiento que pasaron una vez que acabó la Guerra Civil y comenzó la dictadura de Franco, ¿no?
Bueno, recordar también a los oyentes, a los que nos están escuchando, pues que eres licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, uh-huh. y aparte tienes varios trabajos más, por ejemplo, en Rebeldía, en Memoria de Mario Martín Peña y la visita guiada también a los lugares de represión franquista de La Laguna. Uh-huh. Estos trabajos, pues, que también están a la venta por ahí, ya lo hemos visto también estos libros, bastante interesantes.
Sí, en Rebeldía es un libro que ya he publicado junto a otros historiadores, a Aarón León, Victorio Heredero, Guasimara Ramos, y bueno, son libros más enfocados a otra línea de investigación que hemos trabajado durante estos años, que es el tema de la memoria histórica y la represión franquista en Tenerife. Y bueno, las memorias de Mauro Martín Peña, que van a salir, todavía no están publicadas, saldrán, esperemos que pronto, por Le Canarié en Ediciones. Y la guía de los lugares de la represión franquista en La Laguna, pues también saldrá a mediados del próximo mes. Y bueno, creemos que también es un pequeño tributo para las personas que sufrieron la represión en la isla, ¿no?
¿Dónde vas a presentar ahora pronto este libro? Creo que hay una por ahí en la Casa de los Zamoranos, ¿no?
Sí, la primera presentación va a ser el 7 de febrero a las 8 de la noche en la Casa de los Zamoranos de Tegueste. Uh-huh. Y después el día 21 de febrero en la Casa, en la Asociación Cultural La Casa, en La Rotava. Uh-huh. Y ya a partir de la segunda mitad de marzo, pues la presentaré el libro en Sevilla, que creo que, bueno, aunque el libro puede interesar porque tiene algunas cuestiones de Tenerife, creo que, bueno, el gran interés va a estar en Sevilla porque es la zona geográfica donde se centra el estudio, ¿no? Después se va a presentar también en Córdoba y en Jaén, ¿no? En diferentes lugares de Jaén, ¿no? Y bueno, simplemente quería agradecer sobre todo pues a la gente de la editorial, a Sambra, a la gente de Baladre, a la gente de la Casa de La Rotava, a Librando Ediciones, pero vuelvo a repetir, ¿no? Sobre todo quiero agradecer y dedicar el libro pues a la gente que pude entrevistar en la sierra, que vuelvo a repetir que son los verdaderos protagonistas del libro, ¿no? Y bueno, va por ellos y por la gente que me ha ayudado, ¿no?
Pues muy bien, recordarles que aquí también que tiene un punto de venta aquí en el Espacio Social La Casa. Aparte de eso, ¿por dónde puede conseguir la gente este libro, Luana?
Bueno, el libro está a la venta, como estás comentado, en el Espacio Social La Casa, pero también está en las librerías de Santa Cruz y de La Laguna, en la librería La Isla y en Lemus también lo podrán conseguir.
Bueno, pues felicidades por este trabajo. Como por los otros, es muy interesante, como siempre, Luana, hay que leer este libro. Y recordar a la gente que pueden también tener contacto contigo en luanastuder@yahoo.es.
Exacto.
¿No? Pues desde aquí un abrazo muy grande y aquí nos tienes cuando quieras pasarte por aquí o comentar algo sobre tu trabajo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muy agradecido, José.
Un abrazo, Luana.
Hasta luego, un abrazo.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado El mundo rural se escribe, aún es tiempo de esperanza. Este libro está escrito por Esteban Vega Doncel y Jerónimo Aguado Martínez. La editorial es Referencias y tiene 230 páginas. El mundo rural se escribe para poner en cuestión el modelo de globalización neoliberal que se está llevando al ser humano al borde del abismo y como dicho modelo ha propiciado un sistema agroalimentario que ha expulsado de nuestros pueblos a los agricultores y agricultoras. Para comprender mejor dicho análisis se reflexiona sobre los valores que sustenta el neoliberalismo, competitividad, crecimiento sin límites, la cultura del tener frente al ser y se denuncian todas las políticas institucionales que anteponen el valor del dinero y los intereses del gran capital a las necesidades humanas. Traducidas estas en los ajustes estructurales que tanto sufrimiento humano está suponiendo a millones de personas y que en el medio rural son la causa del desmantelamiento continuo de los derechos universales, la pérdida de autonomía, abandono y despoblación, llegando al punto de dar al traste con la vida y las culturas de muchos pueblos. Aún así, ninguno de los dos autores se conforma con el drama. En el interior de cada uno de los artículos siempre queda espacio para hablar de futuro, ofreciendo alternativas a un modelo de sociedad y de desarrollo que ha dado la espalda a los pueblos. Alternativas especialmente desarrolladas en el primer apartado del libro que hace de introducción, pero que a su vez es síntesis de la trayectoria de lo ocurrido en los pueblos en los últimos 20 años, ofreciendo una propuesta que invita al ser humano del siglo XXI a volver al campo, a la conciencia de la vida. Por todo ello, el mundo rural se escribe, y es tiempo de esperanza. Repito el título de este interesante libro, El mundo rural se escribe, aún es tiempo de esperanza, editorial Referencias, está escrito por Esteban Vega Doncel y Jerónimo Aguado Martínez, y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues compañeras, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado de la radio, salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, bueno, para hoy me he propuesto sacar también del olvido y rescatar la memoria, esta vez de Virginia Bolten, quien fue en síntesis una militante anarquista y feminista, presumiblemente argentina, que recorrió con su discurso las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo, que dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer. De su vida, su origen misterioso y misterioso final. El resto os lo cuento. Era hija de un vendedor ambulante, presumiblemente alemán. No existe acuerdo sobre su lugar de nacimiento. Si bien se presupone que ha sido Argentina, algunos sostienen que fue de Uruguay. Se supone también que nació en distintas ciudades argentinas, San Luis, San Juan, Rosario. Sí que estamos seguros y seguras que trabajó en una fábrica de zapatos y luego en la empresa azucarera Refinería Argentina de Rosario, donde comenzó a defender la dignidad del trabajo femenino para reivindicar mejores condiciones laborales para sus compañeras. Ellas tenían que cargar en esta refinería las planchuelas de azúcar sobre sus caderas, produciéndoles malformaciones que dificultaba el parto e incluso les podía provocar la muerte. Contrajo matrimonio con un anarquista uruguayo de apellido Manrique, activista en el gremio de los zapateros. Tenemos noticia de su primera actuación en 1890, cuando aún contaba 20 años. Encabezó la primera manifestación por el 1 de mayo en conmemoración de los mártires de Chicago, enarbolando una bandera negra y letras rojas con la consigna 1 de mayo, fraternidad universal. Luego de pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista frente a los trabajadores de la refinería argentina, es detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración. Durante 1896-97 editó el periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, como os decía al comenzar, el primer periódico de tendencia anarcofeminista de la Argentina, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. En ese periódico se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres. También colaboró en las páginas de la protesta. Participó como oradora en actos anarquistas en ciudades como San Nicolás de los Arroyos, Campana, Tandil y Mendoza. En noviembre de 1900 fue de nuevo arrestada junto a Teresa Marchisio y otros cuatro anarquistas por organizar una contramarcha en repudio a la procesión católica de la Virgen de la Roca en Rosario. También organizó la Casa del Pueblo junto a otros anarquistas, realizando eventos político-culturales, debates, discusiones, lectura de poesía y teatro para los obreros. El 20 de octubre de 1901 fue arrestada otra vez por distribuir propaganda anarquista en las puertas de la refinería argentina durante un conflicto en que murió por la represión policial el obrero Cosme Budislavich. En 1902 participó en una manifestación en Montevideo el 1 de mayo y como oradora denunció la ley de residencia argentina y la represión al movimiento obrero. Ese año participó también de un acto del sindicato portuario en el Teatro San Martín. En 1904 volvió a Buenos Aires y formó parte del Comité de Huelga Femenino organizado por la Federación Obrera Argentina, movilizando a los trabajadores del mercado de frutos de Buenos Aires. Esas febriles y constantes actividades causaron en Virginia Bolten un deterioro en su salud. Sus compañeros del grupo de teatro Germinal no obviaron su situación e iniciaron una colecta en su beneficio. En 1905, ya recuperada, fue nuevamente arrestada y su pareja Manrique fue deportado a Uruguay, aplicándosele la famosa ley de residencia contra la que tanto habían protestado. En 1907 participó en la huelga de inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista, razón por la cual se le aplicó la ley de residencia y fue expulsada al Uruguay, siendo Montevideo su lugar de erradicación definitiva, de ahí la tremenda confusión generada respecto a su nacimiento. Su casa, como la de otras tantas compañeras anarquistas a lo largo de la historia, se convirtió en una base de operaciones de los anarquistas deportados desde Argentina. ¿Nos recuerda Federica Monseni exiliada en Francia? En Uruguay se reunió con su familia, compuesta por Manrique y sus hijos pequeños. En 1909 colaboró con el periódico anarcofeminista dirigido por Juana Rocco Huela, La Nueva Senda. En Montevideo organizó protestas por la brutal represión del 1 de mayo de 1909 en Buenos Aires, donde las fuerzas policiales de Ramón Falcón asesinaron cerca de una decena de obreros. También participó en la campaña a favor del pedagogo libertario Francisco Ferrer y Guardia, fusilado en Montjuïc en 1911 tras conocidos acontecimientos aquí en España. En ese año trabajó en la Asociación Femenina Emancipación, organizando a las mujeres anticlericales, a las operadoras telefónicas, en su mayoría mujeres, y activó contra las sufragistas femeninas. Formó parte del grupo que apoyó el anarcobatlismo junto a Francisco Berri, Adrián Zamboni y Orsini Bertani, es decir, anarquistas que apoyaban al régimen del presidente reformista Batlle y Ordóñez, que laizó el Estado y la repartición pública, además de nacionalizar empresas de capitales extranjeros. Durante este proceso, el anarquismo perdió apoyo popular y ganó preponderancia el Partido Socialista de Uruguay. Durante 1913, el periódico del partido llamado El Socialista atacó fuertemente a Volte y su grupo, acusándolos de traicionar al movimiento obrero. Poco se sabe de los últimos años de su vida. Integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, una asociación libertaria de Montevideo, durante 1923. Según se cree, continuó viviendo en el barrio de Manga, en Montevideo, hasta su muerte, alrededor de 1960. Se la conocía como la Louise Michel Rosarina, en recuerdo a la famosa lideresa de la Comuna francesa. Para saber algo más de Virginia Volte, en YouTube podéis encontrar un documental dedicado a ella. También hay un reportaje muy interesante hecho a Nora Usenki y Mariana Fontana que se titula Virginia Volte en la voz de la mujer. En inglés hay un reportaje titulado Virginia Volte 1870-1960 en libcom.org y también El anarquismo en Rosario en el Museo de la Ciudad de Rosario. Y ahora le rendimos un homenaje a Virginia Volte y gritamos eso de ni Dios, ni amo, ni marido. Hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.